de acuerdo en las cosas que son importantes. Pero más de acuerdo debemos de estar en lo que más vale en su vida. Tener casa es muy bueno, hermanos, tener casa. Tener un trabajo digno o un trabajo es bueno también. Tener su familia es bueno. Pero más bueno y más excelente es que Dios esté en todo lo que usted tiene. Y por eso me gusta que busque capítulo 33 de Éxodo. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Y busque el versículo 15. ¿Lo tiene? Versículo 15 del capítulo 33 de Éxodo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado, diga esa palabra, hermano, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Padre, ¿quién de nosotros no ha hallado gracia ante ti, Señor? Todos. Señor, has derramado tu amor en nuestras vidas, Señor. De manera que ya no somos lo mismo. Ya hemos sido restaurados, Señor, a tu reino. Hemos sido restaurados a nuestra vida espiritual. Nos has dotado de poder, de tu amor. Nos has llenado de tu gracia, Señor. Padre, necesitamos aprender más de ti, Señor. Te lo ruego, en el nombre de Jesús, que ilumines nuestras mentes, que ilumines, Señor, nuestro discernimiento. Confesamos que delante de ti somos más que siervos inútiles, pero con tu presencia y tu Espíritu Santo somos útiles en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Tome su lugar, hermano. Para este entonces, los hijos de Israel estaban en el desierto. Dios les había dado un pacto y se dirigían a la tierra prometida. Y al realizar este viaje, ellos pecaron terriblemente contra Dios. Y Dios dijo que prometía que les daría la tierra que fluye leche y miel, que les enviaría un ángel que les guíe, pero que él no estaría en medio de ellos. Es lindo tener éxito, posiciones, el tener protección, pero no tener la presencia de Dios, esto sería, hermano, como casarse y el esposo da todo lo necesario para la casa, pero nunca se queda en casa. Esto, hermano, no es lo que Dios quería. Se tomaría, hermanos, solamente como que fuera un amante, pero no como un esposo. No se conforme usted con éxito sin la presencia de Dios. No se conforme con tenerlo todo sin la presencia de Dios. De hecho, hermano, que cualquier cosa que el hombre haga sin Dios, hermano, fracasará miserablemente en cualquier momento. Lo que pasaba es que el pueblo, hermano, había hecho un becerro de oro y lo adoraron. Lo hicieron por medio de Aarón,
Cuando usted lee los versículos, hermanos, anteriores a esto, usted se dará cuenta de lo que habían hecho estos hombres, de las abominaciones que ellos habían hecho. Y es claro, hermano, que cuando nosotros leemos no nos damos cuenta de las atrocidades que ellos cometieron, pues había un Dios que los había sacado de la esclavitud. Ya no eran esclavos, ya no servían más a los egipcios, ya no estaban trabajando para ellos. Con mano fuerte y poderosa, Dios los había sacado. Los llevaba camino al desierto, pero desde que salieron cometían tres errores graves. Hablaban, hermanos, mal. Hablaban negativamente. Se quejaban y murmuraban por todo. Tres abominaciones hacían ellos, hermanos. Hablaban murmurando. Se quejaban del Señor y hablaban negativamente, como si eso fuese lo que ahora también nos pasa a nosotros, que hablamos negativamente, que hablamos, hermanos, murmurando de Dios. Amado, usted y yo nos podemos equivocar, pero el que lo haya amado jamás se va a equivocar. Él es puro, Él es santo, es poderoso en batalla. Jamás Dios ha perdido una batalla. Tal vez usted sentirá que la está perdiendo, pero yo le digo en el nombre de Jesús, aunque usted mire que la está perdiendo, Él ya la está ganando por usted. Él la está ganando por usted. Él está ganando su batalla. Y ese pueblo, hermano, no solo cometió esos tres errores de murmurar, de quejarse, y de hablar negativamente. Oiga, oiga los tres errores que cometieron en el desierto. Murmuraban contra Moisés, contra Dios. ¿Para qué nos sacó Dios para quedar postrados aquí en el desierto? Mejor hubiese sido quedarnos en Egipto. Fuéramos enterrados y quedara memoria de nosotros. Pero aquí en el desierto, ¿qué memoria quedará de nosotros? Se quejaban de Dios, murmuraban de Dios. Mejor hubiéramos quedado allá y comiéramos bien y no aquí en el desierto a donde nos has traído a morir. Moisés, dile a Dios. Moisés, reclámale a Dios. Amado, usted y yo no podemos reclamarle a Él. Él es Dios. Él es Dios. Él es su Padre. Además de eso, Él sabe el término de su vida. Él sabe hasta dónde usted va a llegar. Él conoce el camino. Tal vez usted no conoce el camino, pero Él sí conoce el camino. Por tanto, aunque usted piense que se ha equivocado, Él no se ha equivocado. Él lo ha encerrado, como fueron encerrados, hermanos, en el Pijajo, cuando ellos dijeron, oye Moisés, nos has traído y nos han encerrado en el desierto, moriremos, el ejército del faraón viene contra nosotros, ¿qué haremos? En la humildad de Moisés levantó su vara y dijo, vean lo que Jehová hará hoy con vosotros. A ese ejército, al ejército de Faraón que ahora veis, nunca jamás los volveréis a ver. Porque Dios prometió que con mano poderosa les iba a dar la victoria, y les dio la victoria con mano poderosa. Pero este pueblo vivía siempre quejándose de Dios y no le bastó. Estando en el desierto, comenzaron, hermanos, a pensar en los dioses paganos que tenían allá en Egipto. Comenzaron a, hermanos, a meditar y a pensar que tenían becerros, imágenes que adorar. Recordaban cómo los egipcios, hermanos, siendo pueblo poderoso, pueblo conquistador, habían conquistado todas las naciones. Miraban cómo los egipcios se arrodillaban, cómo daban incienso, cómo los sacerdotes egipcios, hermanos, ministraban. Y comenzaron a pensar ¿Qué tal si nosotros tenemos una imagen de esas? ¿Qué tal si nosotros tenemos esto? ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Quizás ese nuevo Dios pueda bendecirnos. Amado, quiero decirte que fuera de Dios no hay Dios. Que esos son ídolos e imágenes que no se mueven. Nuestro Dios está vivo, es eficaz, y el hermano, y está en este lugar y se mueve en nuestros corazones. Dios es vivo. Y este pueblo, hermano, hizo un becerro. Motivo por el cual, cuando usted encuentra y lee los versículos de luna, en ese mismo capítulo, hermano, Jehová dijo a Moisés, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra la cual juré que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. En el versículo 2, observe, hermano, y lea cuidadosamente, y yo enviaré delante de ti. ¿A quién enviaría, hermano? Al ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Mire lo que dice, a la tierra que fluye leche y miel. Estas son las palabras más tristes que jamás he oído y se repiten en el Nuevo Testamento. Pero yo no subiré en medio de ti. Pero yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura. Eres pueblo de cerviz. ¡Qué palabras más perturbadoras! Dios dijo, yo no subiré contigo. Yo no estaré en medio de ti. Hermanos, recuerdo una vez que mi madre me dijo, hijo, te me vas de la casa. Hermano, fue lo más triste que me pudo haber pasado en la familia. De mi casa y me fui allá al centro. Ahí por la calle de los Dandis. No vaya a creer que me fui a ese lugar. Allí, hermano, había un pasaje. Y allí decía, se aceptan pupilos, algo así decía, hermano. Y yo pasaba por allí, por la ruta 2A, y ahí, a alquilar, hermanos, un cuarto. El primer día no podía resistir el hecho de querer regresar y ver a mi madre. Sin embargo, como pude, hermanos, sabiendo que me tenía que regresar a pie, fui a ver a mi madre. Y recuerdo que me senté en la sala y salió mi madre con voz muy dura. Le dijo, dirigiéndose hacia mí, estos son los hijos resentidos, dijo. Hermano, con todo mi esfuerzo había ido a verla y me tuve que regresar a pie de lo que es la Buenavista al centro, más o menos a las 7:30 de la noche. Hermano, para mí era doloroso estar lejos de mi madre, pues había estado acostumbrado a estar lejos de ella, estar cerca de ella, y ahora estar lejos en un momento que no era el adecuado. Sin embargo, eso me trae a la memoria, siendo que mi Dios es todo para mí. Pues Dios me dio mi madre, pues Dios me dio mis hermanos, pues Dios me hizo lo que soy. ¿Qué tal si Dios me dijera, te echo fuera, no te quiero conmigo, no quiero que vuelvas? Hermano, fuera lo más duro que pudiera pasarle al ser humano. Fuera lo más duro que te pudiera pasar a ti, hermano. Que todo el mundo pueda entrar y que tú no puedas hacerlo. Que todo el mundo pueda abrazar al Señor y que tú no lo puedas abrazar. Sería lo más difícil para ti, hermano. Sería lo más destructivo de tu vida. Pues a ese pueblo, Dios le dijo eso. Dios le declaró les daré todo lo que quieren. Quieren riquezas, tómenla. Cisternas que tú no cavaste, viñedos que tú no plantaste, ciudades que no edificaste, tómenlo. Es para ustedes. Porque lo prometí, se los voy a dar. Porque lo prometí a Abraham, porque lo prometí a Isaac y a Jacob, tómenlo. Pero yo no estaré con ustedes. Y hay muchos de nosotros que tenemos el valor de decirle a Dios, está bien, Señor, con tal de tenerlo todo, no hay problema. Moisés ora, intercede, Dios le dice, está bien, le llevaré a la tierra, pero mandaré a mi ángel, yo no iré con ellos. No debemos de conformarnos con un trato de provisión y protección. Ah, yo tengo la provisión toda lista, yo tengo todo, estoy protegido. No se conforme con eso. Ni siquiera se conforme con la tierra prometida sin la presencia de Dios. ¡No lo haga! Mire usted, quizás para llegar a decir, bueno, por lo menos los beneficios de esto, sin la presencia de Dios, a usted le hace falta todo. Sin la presencia de Dios, aunque usted aparente gozo, no llega de alegría lo que usted tiene. Aunque usted aparente estar bien, no sea un falso ni hipócrita, porque usted sabe que está mal. Aunque aparenta que no sucede nada, usted sabe que hay algo que le falta aunque lo tenga todo. Usted sabrá que nunca estará completo. Aunque usted pueda decir, pero lo tengo. Mira aquel, mira aquel cómo va allí reuniendo las moneditas. Y yo ando en mi carro, lo ando bien, hermano. Aunque lo tengas todo, quiero decirte que un día lo perderás todo. Y aquel que aunque tiene, hermano, poco, y aunque no tenga mucho, pero tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, Él lo conservará todo. Aquí está este pueblo, hermano, que confía en lo que tiene. Y muchas personas hemos llegado a ser como ellos. Hay personas que se miran que tienen gozo, pero son los más miserables del mundo porque no tienen al Señor. Es un pecado aceptar el regalo y rechazar a Dios. Será reclamar las promesas de Dios sin el proveedor de esas promesas. ¿Es Dios tan real para usted o solo cumple con los deberes religiosos como venir a la iglesia, como escuchar algunas predicaciones o escuchar la radio cristiana sin prestar ninguna atención? Adoración es estar delante de la presencia de Dios. Usted no necesita nada más. Usted no necesita nada más, pero no se conforme con nada menos. La presencia de Dios. Lo que hacía diferente a Israel era el Dios y la presencia de ese Dios. Israel no era especial. No fue más especial, no es más especial que nosotros. No era mejor que los otros pueblos. Era el uno de los más. El verdadero Dios a través del padre Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso recibieron la bendición más grande que se le pudo haber dado a un hombre, que de la simiente de él viniera el Salvador, Cristo Jesús. Así que, hermano, esa era la diferencia que marcaba. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué Dios no quería estar en medio de ellos? por desobedientes. Note que en el capítulo 32, si usted revisa conmigo el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué hizo el pueblo, hermano? Se ha corrompido. Ese es el problema de nosotros. Se corrompieron en el camino que Dios le mandó porque ellos desobedecieron a Dios. La presencia de Dios y la manifestación de Dios ya no estuvo con ellos. El problema de la mayoría de las personas es este. Y algún hermano, y de alguno de nosotros también, de muchos pastores, este es el problema, hermano. Que dejamos a Dios. Hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Tenemos quizás las doctrinas auténticas. Cantamos alabanzas que de verdad son para el Señor. Nos hemos bautizado, hermano, como la palabra lo manda, con todo y eso, hermano. Muchos no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y muchas veces ni siquiera estamos seguros de que somos salvos. Hay personas que preguntan, ¿cómo puedo saber si soy salvo o no? Yo no lo puedo saber. Recuerde que ese no es mi trabajo. Ni tampoco, hermano, es mi responsabilidad, sino del Espíritu Santo, hermano. Porque la Biblia dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. La carta a los Romanos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Estos versículos muestran claramente, hermano, cuál es el trabajo de un pastor y cuál es el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Él derrama seguridad en el corazón de los hombres. Él derrama seguridad en el espíritu del hombre. Él es el que le dice al hombre, ¿eres salvo o no eres salvo? ¿Y qué tiene que ver eso, quizás dirá alguien, con la presencia de Dios? ¿O qué tiene que ver con la desobediencia de Dios? Cuando usted a sabiendas y a voluntad propia y con los ojos bien abiertos desobedece usted a Dios, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Se entristece el Espíritu Santo. Y esta es la razón, porque la Biblia dice que no debemos de dar lugar al diablo ni contristar al Espíritu. La carta a los Efesios capítulo 4 en el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía que usted puede entristecer al Espíritu Santo? ¿Sabe, hermano, que también nosotras a veces ponemos tristes a nuestras propias familias? Ponemos tristes, hermano, a nuestros padres. Ponemos tristes a nuestros hijos con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Pues el Espíritu Santo es igual, hermano. Contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. La palabra apagar, hermanos, es derramar agua sobre el fuego. Antes dice, ser llenos, no apaguéis, no contristéis. ¿Quién le da la seguridad de la salvación a usted? Nunca será una iglesia, jamás será una religión, mucho menos un pastor, un predicador o un sacerdote. El único que le puede dar a usted la seguridad de ser salvo es el Espíritu Santo de Dios. Es el que manifiesta la vida de Dios, el Espíritu Santo de Dios. En este tiempo, ¿es Dios para usted la nube de fuego y la nube de sombra que Dios fue para Israel. Si usted voluntariamente, con conocimiento y deliberadamente, usted desobedece a Dios, usted contrista, usted apaga al Espíritu Santo de Dios. Y se preguntará, por lo que hago quizás no soy salvo. Por lo que hago quizás ya me perdí. Personalmente creo que usted es salvo, pero vive en completa desobediencia a Dios y como resultado no tiene la manifestación ni la presencia de Dios en su vida. Vive y no sabe cómo vivir. Tiene todo y no sabe cómo disfrutarlo. Es como poder, hermano, como tener dinero para comer cualquier comida, para ir a cualquier restaurante, pero todo me hace daño. Y así vive la gente ahora. Tiene todo para gozar, tiene todo para disfrutar, tiene todo para salir adelante, pero como viven como seres irracionales, no le encuentran sabor a la vida, no le encuentran sabor a nada. Siempre andan dudando, siempre andan pensando, siempre están aquí y están allá, pero nunca están en la presencia de Dios. Dice la palabra que nosotros debemos de obedecer los mandamientos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Oh, yo no sé si usted oyó lo que dije, hermano. Dios dijo que se le iba a manifestar. Si usted quiere subrayar ese versículo, busque el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, porque es muy importante. Por eso es que vive gente que dice, yo no sé por qué algunos evangélicos, algunos cristianos, yo lo veo que se goza, yo lo veo que se alegra, yo lo veo que todo el tiempo, hermano, por las manifestaciones del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. ¿Puede leerlo? ¿Puede leerlo usted? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice ahí, hermano? Será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Oh, qué lindo lo que dice la palabra. Por eso es que usted no sabrá. Usted no entenderá a un verdadero hijo de Dios que se deleite en la presencia de Dios, que camina en la gloria de Dios. Usted no entenderá por qué, si teniendo un cáncer, esa persona anda, hermano, gloriosamente alabando a Dios. Usted no entenderá. Por más pruebas que anda pasando o ande pasando, esa persona, hermano, como la presencia de Dios anda con él. O dos cosas, o vive en las nubes, o verdaderamente Dios está con él. Pero lo que yo más creo es que Dios está con él. Y si Dios está con él, vivirá como en las nubes. Amén, hermano. Cuando usted verdaderamente ama a Dios, no solo es cuestión de estar cantando himnos en la iglesia, sino es cuestión de obedecerle. Al hablar de las manifestaciones de la presencia de Dios, la Biblia dice, hermano, la Biblia dice y enlaza el obedecer con los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? En obedecer los mandamientos. Los mandamientos no son tu ley. Los mandamientos son tu delicia. A ver, nadie me dijo amén, pero no me importa. Hermano, los mandamientos no son tu carga. Los mandamientos son tu gozo. A ver, aquellos que dejaron un vicio. A ver, alguien que tuvo un vicio, levánteme la mano. Y que ya lo haya dejado.
Si no la ha dejado, bájela, no tenga pena. Yo reconozco que no la ha dejado, no tenga pena. A ver, los que ya dejaron el vicio, levante la mano. No es un gozo ahora que usted dejó ese vicio. Y no está siendo más bendecido. No es cierto que le está alcanzando más dinero, porque ya no está gastando en el cigarro, porque ya no está gastando en el licor, porque ya no está gastando en la droga, porque ya no está yéndose a meter ahí en los bailes. Hermano, no se vive mejor sin ese vicio. ¿Cuántos pueden decir amén?
Así es.
La gente no entiende esto. Dios prohíbe. Hermano, haz lo que quieras. Pero la misma ley natural del hombre nos enseña, si yo gasto mi dinero en licor, de seguro arruinaré mi familia. De seguro mis hijos andarán necesitados. De seguro en algún momento perderé el trabajo. Quizás quede prendido del vicio y hermano me gaste todo lo que tenga. Cualquier vicio, sea mujeriar, sea hermano el alcohol, sea el tabaco, sea hermano hombrear, porque hay que poner hasta hombrear, hermano. Sea, cual sea.
Tarde o temprano perderás la bendición que tienes. Entonces, hermanos, Dios no te está prohibiendo nada. Él solamente te está dando lo que te puede bendecir.
Por eso es que al hablar de la manifestación de la presencia de Dios, la Biblia enlaza el obedecer con los mandamientos de Dios. Porque cuando desobedecemos a Dios, hermano, contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios, hermano, que está en nosotros, te deja hacer todo lo que quieras. Está bien, deleítate, haz esto. Pero tarde o temprano nos vamos a llevar una sorpresa. A ver, alguien está oyendo esto, hermano. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Y yo cierro mis ojos para que no decir, el pastor por mí lo dice, quizás me ha visto, pero hermano y hermana, no me interesa lo que usted haga, no ando vigiando ni poniendo mano, ni soy investigador, allá usted, yo solamente quiero darle la carta que Dios le manda para ser bendecido y para que la presencia de Dios esté en usted. Haga lo que usted quiera, sígalo haciendo, pero ya de antemano le profetizo, tarde o temprano se va a llevar una sorpresa. Tarde o temprano. Si usted obedece, la sorpresa viene de lo alto. Y las sorpresas que Dios da son buenas y para siempre. Son hermano de gozo. Pero si usted está desobedeciendo, hermano, la ley de la electricidad dice que si usted toca los cables, lo va a aventar por allá. Y ahí están los cables, hermano. Ahí están, mira, ahí están los cables. Mientras yo no ensarte mis dedos allí, aquí estoy tranquilo. Amén. El día que los meta, hermano, no va a venir el que inventó la electricidad. Metiste los dedos, toma, no. Dios ya dejó todo establecido. ¿Usted cree que Dios está con un látigo? No, hermano. Desobedeces, mete los dedos ahí, te enchuflas a la electricidad, te va a agarrar y te va a aventar. No desafiemos las leyes de Dios, porque escritas están, te van a sorprender. Si desobedeces, la sorpresa será dolorosa para tu alma. La sorpresa será, hermano, dolor para los tuyos. La sorpresa será dolor más para ti que para todos los demás. Pero si obedeces, el gozo del Señor, la bendición de Dios y la satisfacción de haber hecho lo correcto vendrá a tu vida y te llenarás de gozo. Yo miro gente, me toca ir muy seguido a velorios y a entierros, y miro gente a veces en los entierros que le llevan todo lo que la mamá necesitaba en vida. A ver, ¿alguien está oyendo esto, hermano? He visto gente que abraza las cajas. ¡Eh, caballero, señora! Abrace ahora que tiene a su viejita y no la abrace cuando ya esté muerta. Porque cuando ya esté muerta, ahí solo está una carne que se va a podrir. Hoy en vida es cuando usted tiene que abrazar a la persona. Amén, hermano. Por eso digo, un día Cuando todo haya pasado y pierdas lo que tú consideras que es de valor, pero que lo desprecias por andar en tu estilo de vida, caballero, señorita, señora, hoy que desprecias a tus padres, hoy que desprecias a tus hijos, hoy que desprecias a tu esposa, hoy que desprecias a tu esposo, un día. Mire el que está a la par y dígale, un día. Y si es más atrevido, ve al de atrás y dígale, un día. Todo lo que hacemos, lo vamos a pagar. A ver, sí, amén. Como yo no logro ver aquí, aunque mire los rostros, hermanos, un día vamos a pagar lo que hacemos. Ojalá Dios no te dé 90 años para que pagues todo lo que debes. A ver, ¿alguien oyó eso, hermano? Ojalá, ahí miramos, con mucho respeto digo esto, ahí miramos, hermanos, ancianos sufriendo. Yo aquí miro ancianos, hermanos, con gozo. Aquí vino la hermanita a dar un testimonio, hermano, con gozo. Vino la otra hermanita a dar un testimonio con gozo. Yo miro ancianos, hermanos, como que fueran hermanos jóvenes. Se levantan, hermanos, temprano a las 4 de la mañana y dan las 12 de la noche y no cierran los ojos y andan con vida. Y yo miro jóvenes, hermanos, que se levantan a las 10 de la mañana, se acuestan noche, pero andan adormitados todo el día. ¿Alguien está oyendo, hermano? Ancianos morir, ayer fuimos a un velorio, más de 90 años, y dijo el pastor de la anciana que murió, recuerdo mi hermanita cómo servía, dijo, y le gustaba cantar estas alabanzas, murió con gozo. Pero yo también miro gente, hermano anciano, que ninguno de sus hijos quieren ver a sus madres. ¿Está oyendo eso? Yo espero que Dios no te dé larga vida para que sufras tanto. Pero usted va a ver gente, hermano, que llega a los 99 años. Y usted dirá, ¡qué gozo de esa persona! 99 años. Pregúntele a Dios por qué le dio larga vida. Algunos para gozo y algunos para sufrimiento. A mí no me importa cuál es la decisión suya, porque es usted quien va a pagar, no yo. Yo voy a velar por la mía y trataré de obedecer en lo que pueda. Trataré de serle fiel a Dios en lo que pueda, hasta donde pueda. Si tengo que luchar, lucharé y lucharé y lucharé. Dios no solo quiere un lugar en tu vida. Dios quiere toda tu vida. Dios no quiere que solo le entregues el corazón. Dios quiere que le entregues todo tu cuerpo también a Él. Dios no solo quiere tus pensamientos. Él quiere y anhela todo tu ser para bendecirte en gran manera. Cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida, no necesita nada más. Pero nunca se conforme, hermano, con nada menos. Si usted, hermano, está viviendo a plenitud, recuerde lo que Jesús dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si Dios no es real para usted, hágase las siguientes preguntas. ¿Ha rechazado usted alguna vez un mandamiento directo de Dios? Hágase la pregunta a usted. ¿Está viviendo en clara desobediencia? Si su respuesta es sí, yo le aconsejo, deténgase antes que sea muy tarde. Perdone lo que digo, pero usted tuvo la buena suerte o la mala suerte de venir a este servicio y de escuchar lo que ya usted oyó. En pocas palabras, esa es una sentencia que Dios le dio hoy. Amén. Es una sentencia que Dios lo dio hoy. Allá usted está en la plena libertad de escoger cómo quiere llevar su vida. Pero yo escogeré alabar a mi Dios. Y sé que mi Dios es bueno para conmigo. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor. Que esta noche se hicieron presente, Señor. Y además de estar aquí, Señor, sé que todos mis hermanos te aman como te amo yo, Señor.
Pero perdona, Señor, nuestras desobediencias. Perdona, Señor, nuestros conflictos y errores. Perdona, Padre, nuestras ofensas y nuestros malos hábitos, Señor.